Entonces, fíjense ustedes, para seguir con el hilo de la cuestión, en la ley disimuladamente se dice que es el capital nacionales o extranjeros, pero si se tratara de verdad una inversión de capitales nacionales, ¿por qué crear una ley especial? Teóricamente aquí tenemos capitales nacionales, ¿por qué no crean zonas productivas? ¿Por qué no nos sacan de la crisis, etcétera? Sencillamente, esa ley y la otra que está escondida actualmente, que es la más temible, son leyes para el capital extranjero transnacional. Además, todos los problemas se van a resolver por una taquilla única que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ustedes piensan una industria nacional que tenga que resolver en el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué es eso? Evidentemente, todo eso es una estructura planteada para un capital transnacional que va a venir a explotar nuestros recursos, que además no va a pagar impuestos por eso y no va ni siquiera a respetar las leyes laborales, los gremios, los cueros sindicales, etc. Todas las zonas especiales del mundo se basan en una explotación inmisericorde de la mano de obra. Y es más, cuando agarran y hacen todos los recursos, a veces de violencia, de pandillerismo, etc., se prohíbe que funcionen sindicatos en esas zonas. Cuando alguien intenta una reclamación, lo botan o lo fuerzan por la... Hay que leerse toda la historia de esas zonas en la República Dominicana, en México, en donde han llegado, han ejercido esa mecánica de la explotación a tal extremo que cuando mejoran un poquito las condiciones se van, porque ellos lo que les interesa es pagar los salarios más miserables del mundo. Y eso lleva a otra conclusión. Si hacemos que parte de nuestra economía dependa de zonas económicas especiales que se alimentan de la miseria de la remuneración del trabajador venezolano, ¿cuándo van a subir los salarios en Venezuela? Es decir, y además, ¿qué empresario va a ser tan tonto que invierta en el resto de Venezuela cuando puede, quién sabe a través de qué recurso, hacer que le metan en una zona especial donde además no va a pagar impuestos, no van a haber sindicatos, fueros laborales, leyes sindicales, nada de eso? Pero hay otro detalle incluso mejor, de concatenación de normas. ¿Quién va a crear las infraestructuras, las vías, los servicios públicos y todo eso para que esta gente venga a ejercer su benefactora explotación? Nosotros.
Así es.
Está previsto en el articulado de esa ley que el Estado es quien le va a suplir las infraestructuras, le va a suplir las vías de comunicación, los servicios públicos, toda esa serie de elementos. Y es más, en una de las leyes que yo critiqué, que es la ley de promoción y protección de la inversión extranjera, que le cambiaron después el título, aquí es una operación de maquillaje, la inversión productiva, no es extranjera, aunque todo es para la inversión extranjera. Bueno, ¿cuál es el detalle que le añaden a todo eso? En esa ley se prevé que los capitales que van a venir los aportemos nosotros. Ustedes preguntaban por allí, bueno, y esos capitales que vienen, etcétera, no. Uno de los grandes promotores previstos allí es el Estado venezolano, que va a poner el dinero. Yo digo que eso es como ese cuento de que viene un ladrón y le dice: mire, usted me tiene que prestar dinero para yo comprarme un revólver para poder asaltarlo, ¿no? Que es el cuento, es decir, sí. Nosotros, Venezuela, el Estado venezolano, con el dinero de los venezolanos, le vamos a promocionar y le vamos a financiar su instalación a los capitales extranjeros, que no van a pagar impuestos, no van a tener una fuerza laboral en condiciones respetables y humanas, es decir, y no van a respetar además leyes tampoco ecológicas, tampoco sociales de ninguna índole. Entonces, verdaderamente, eso es escalofriante. Hablábamos de que la monetización del dólar era una entrega de la soberanía. Esto es una entrega de la soberanía, pues la soberanía es el ejercicio uniforme del poder soberano, poder legislativo, ejecutivo y judicial sobre un territorio. Cuando creamos una zona especial, allí no rigen ni nuestras leyes, nuestro poder legislativo no rige nuestro poder judicial y el ejecutivo, vaya usted a saber. Por otro lado, cuestiones ya de administración del Estado. Toda la gestión de esas zonas, quién las concede, quién las traspasa, cómo se administran, etcétera, depende única y exclusivamente del Ejecutivo Nacional. Es decir, un solo poder determina todo lo que va a pasar en eso, en unas zonas de las cuales teóricamente va a depender la economía venezolana. Eso es extraño. Y además se asimila mucho a otra de las disposiciones que yo critiqué en este caso, en la ley en la ley antibloqueo. Sí. Es decir, que es el secreto. Todas las disposiciones de la ley antibloqueo, las ventas de activos, las disposiciones, etc., todo eso se hace en secreto y el que publique una de esas cosas va preso. Porque se convierte en delito la información sobre cuestiones que nos conciernen a todos, como es la gestión del patrimonio público de Venezuela. Entonces, yo tengo una profunda preocupación. A veces cuando uno eleva una voz crítica, oye, lo hace con un gran temor, un gran escrúpulo, porque sabe que el bolivarianismo está atacado de todos los frentes. Posible, pero hay cosas que no es posible callarlas. Fíjense, hay una parábola de la Sagrada Escritura de un personaje que vende su patrimonio por un plato de lentejas. Bueno, yo digo que esta es la venta de la patria por un plato de lentejas sin lentejas. Pero usted dijera, bueno, vamos a vender la patria, pero van a pagar impuestos. No, es que no van a pagar impuestos. Vamos a vender la patria, pero van a traer empleo bien remunerado para... No, es que no va a haber leyes de ahí. Todo